Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Commerce. Estoy muy, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y el día de hoy tenemos un episodio bastante, bastante interesante. Y de entrada, creo que con estos nuevos segmentos que vamos a traer, hablando de negocios, hablando de emprendimiento, también los futuros invitados y temáticas que vamos a tener van a estar increíbles, no se lo pueden perder. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un gran amigo, una persona experta en la parte de negociación, ventas, pero voy a dejar que se presente él mismo. Tenemos a Enrique Ruiz aquí con nosotros. Dale, Enrique.
Hola, hola Pacho, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación. Pues sí, bueno, me presento, ya me dieron un poquito de introducción. Pero mi nombre es Enrique Luis Sandoval Castro, yo soy líder de atracción México y Américas de IN Monterrey en el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Labora del TEC de Monterrey. Yo específicamente, y como bien mencionaba Pacho, me dedico a la venta venta a corporativos, marcas y gobiernos que están buscando vincularse con el ecosistema de emprendimiento e innovación. Yo específicamente me toca negociar, es una venta B2B, me toca negociar proyectos de innovación abierta y también me toca negociar patrocinios para el Festival IN Monterrey, que también es algo en lo que hago yo, es vender patrocinios para IN Monterrey. IN Monterrey es la plataforma y festival de emprendimiento más importante de México. Reunimos cada año entre 6.000 y 8.000 emprendedores, innovadores, startups, inversionistas y corporativos en un espacio de negocios, en un festival, donde lo que buscamos es que se genere detones de desarrollo económico y en la región de Monterrey, pero principalmente en México, ¿no? Porque traemos de otros países. Básicamente eso es un poquito de lo que me dedico.
La introducción. No, y ahorita vamos a desmenuzar poco a poco todo esto. De entrada, el título está largo, ¿eh?
Ya sé.
Está largo. Y creo que es vital este tipo de rol que tiene Quique para todo el ecosistema. Si bien, yo creo que donde podemos empezar es ¿cuáles fueron los inicios ahí de Quique, ¿no? O sea, ¿qué pasa antes de Inc. Monterrey? ¿Cuál es el background que ya traías? ¿En qué cosas te fuiste, pues ahora sí, especializando poco a poco para después tener un rol que habla de atracción de proyectos, generar y vincular proyectos de innovación y expandir no solamente en Monterrey, sino en todo México este tema de innovación, emprendimiento, etcétera?
Sí, pues mira, fíjate, yo tengo 29 años, es decir, empecé yo hace 10 años, empecé a los 19. Yo en su momento estaba estudiando en la Escuela Bancaria Comercial, que es una escuela de ahí
La
de
ABC.
la EBC, ajá, del centro de México, pero decido salirme para dedicarme a buscar trabajo y empecé en las ventas, yo en las ventas literal de aquellos que te paran en la calle para venderte donaciones para Greenpeace. Bueno, yo
Okay.
fui de ellos, fue una de mis primeras
Interesante.
experiencias de venta. También estuve en el famoso multinivel, que ahí también empecé a entender un poquito más los negocios, a invertir mis primeros pesos en un negocio chiquito que era en el multinivel y a sumar gente. Yo me acuerdo que en esa línea, digo, el multinivel es un producto muy complejo de vender porque nadie te lo quiere comprar desde que llegas a
Sí,
cualquier
ya hay
tienda.
una fricción, ¿no?
Ajá, sí, hay
Incluso
un
todavía
sesgo.
apenas vas a mostrar algo y luego, luego ya hay
Una
una
pared.
pared, una
Ajá,
pared
es correcto, es correcto.
completamente.
Entonces, pues bueno, ahí fueron mis primeros enfoques de venta. Llegué a tener un equipo de hasta 30 personas en el multinivel, lo cual estuvo bien.
Chingón.
Y pues vendíamos, ¿no? Pero después de eso entré a trabajar, a vender publicidad en un medio de comunicación digital que se llama Reporte Querétaro. Y ahí por primera vez la gente sí le gustaba mi producto.
Okay. Está bueno, está bueno, está bueno.
Porque me había
Ahí
acostumbrado.
por primera vez lo que
Sí.
presentaba ya no era un
Ajá, no había una, porque digo, en Greenpeace también teníamos mucho esa pared, ¿no? Porque,
Sí.
pues, digo, es un poquito el tema social y también ambiental. En ese momento que tiene 10 años, hoy en día ya hay mucho más entrada, pero en ese momento no, nadie te hace caso, ahí andabas tú buscando gente. Y
Sí.
cuando llego a la publicidad y empiezo a vender, es mi primer toque de base con el B2B, empiezo a vender y veo que el producto es bueno y me empiezan a comprar muy rápido. Entonces
Okay.
empecé a vender mucho, porque vendía no vendía nada, o sea, fue un
No,
mercado duro.
prefiero vender.
Ajá,
Y
entonces le fue muy bien.
oye, y fíjate que ahí te vas dando cuenta que también, no, por ahí Juan Lombana tenía una frase, ¿no? De que si tu producto es malo es como cuando estás borracho, ¿no? O sea, se puede ir y se puede descarrilar, pero
Ajá.
si tienes un producto bueno, vas a hacer que todo se expanda y haga cosas increíbles, ¿no?
Ah, sí.
Y justamente ahí creo que el tema de tener un buen producto es clave.
Totalmente.
Te diste cuenta ahí en ese punto. Requiero buenos productos para que la venta no es como que se dé sola, sino la dé más encaminada y fluya.
Efectivamente. ¿No? O sea, el producto es lo más importante para vender. Digo, yo creo que ya metiéndonos un poquito más en el B2B, un poquito más adelante en las negociaciones largas que hoy ya me toca llevar, el producto es como un factor, digo, el factor más importante. El vendedor también.
Ok.
Pero el producto también es muy importante, definitivamente. Entonces, pues bueno, o sea, ahí entro a vender publicidad, me va muy bien, empiezo a vender mucho. Como venía del multinivel, lo que tienes que hacer es enseñarle a otras personas a vender como tú, ¿no? Uh-huh. Entonces pedí armar un equipo de ventas. Entonces me dieron permiso de sumar a dos personas. Uh-huh. Sumé a dos amigos, les enseñé a vender y empezamos a vender mucho. De ahí empecé a expandir mi equipo y me hice en 9 meses director comercial de Reporte Querétaro.
Director comercial.
Sí, 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 que en ese momento...
Ya es un rol, sí, ya es liderar toda la cadena de venta de todo... de todo un negocio, de todo el medio.
Exacto, porque era un medio de comunicación digital, teníamos 1 millón de seguidores, hablaba de noticias, hablaba de comida, era como una revista digital, vamos a llamarlo, la más importante de Querétaro en temas digitales.
Sí.
Entonces, de ahí, pues ya llegué a tener un equipo de 7 personas. En marzo de 2017, rompimos récord histórico de ventas con el equipo cuando yo estaba en Reporte Querétaro. Posteriormente a eso, decido dejar Reporte Querétaro y me meto a crear mi propio medio de comunicación de turismo, se llamaba Nuestra Patria, que luego se convirtió en Turística. México, vendíamos, era un medio de comunicación digital también, pero en turismo.
Ya.
Entonces vendíamos agencias, etcétera, demás, nos convertimos en agencia de marketing también, y ese fue estuve 2 años como emprendedor como agencia de marketing y también medio de comunicación, y ahí fue donde me metí mucho a estudiar marketing digital, a hacer merca, mucha, mucha merca. Regresé a estudiar, y también ahí en la carrera, pues, me dedico a la mercadotecnia también. Entonces, esta hibridez entre el perfil comercial, que es la venta, con el mercadólogo, y el tema del copy, yo hacía copies, me acuerdo, yo hacía campañas, etcétera, fue muy bueno para sumar a mi perfil, que actualmente yo utilizo mucho en mi venta.
Sí, ¿no? Y aquí con lo que comentas, esas bases te fueron formando para toda la estructura que ya tienes. Oye, creo que tengo una pregunta que si bien la gente yo creo que se la ha de hacer, ¿no? O sea, ¿qué hace diferente técnicamente el rol de un vendedor o lo que la gente considera como un vendedor a una persona o un líder comercial, un director comercial, ¿no? O sea, la gente que no está en este mundo de marketing, no está en el mundo de las ventas y todo, pues es, ¿qué conlleva? ¿Qué hay una diferencia, ¿no? Y creo que va en lo tecnicismo, va en la estrategia, va en muchas cosas. Creo que estaría interesante que nos compartieras un poquito eso.
Claro, mira, yo creo que el vendedor per se es una labor de tienes que hacer buen trabajo, que es vender, tú individualmente. Sí. El director o líder comercial, específicamente, bueno, el director se encarga del total de ingresos de un negocio. Okay. Es decir, sin el área comercial, si no hay ingreso, pues no existe, ¿no? Entonces el director comercial se encarga de hacer la estrategia comercial, identificar el mejor proceso de venta, la mejora de productos, porque específicamente en el modelo B2B no hay nadie que conozca mejor las objeciones y dolores del cliente sobre tu producto que el vendedor. Entonces, definitivamente tiene que estar evolucionando el producto con la venta del mismo vendedor. Entonces, la estrategia comercial, el entendimiento del proceso de venta, también la responsabilidad, que es una responsabilidad también fuerte, es el tema de la generación total de ingresos del negocio. Porque si no, si tú cada año buscas crecer naturalmente como negocio tantos miles o millones de pesos, pues tienes que llegar a esas metas, ¿no? Entonces, el director comercial tiene que tener las capacidades tanto analíticas, tanto estratégicas, tanto experiencia de venta y experiencia de liderazgo de equipos para llegar a esos montos establecidos cada año, ¿no? Yeah. Ya sea millonarios o de cientos de miles, ¿no? Depende del negocio.
Sí, totalmente.
Y eso también es un nivel de responsabilidad alto, ¿no? También el tema de la capacitación de vendedores nuevos al equipo, o sea, también es un tema muy importante. Pues si no tienes, no lo puede vender todo el director comercial, tienen que tener un equipo que sea útil, o sea, que venda también, ¿no?
Sí,
entonces, esa también es una habilidad que tiene que tener el mismo director de ventas. Y el vendedor, pues bueno, individualmente tiene una meta establecida que le pega a la meta global. La meta global es la que tiene el director de ventas o director comercial, y pues el vendedor da un porcentaje.
Porcentaje para el, para todo, para el total.
Todo el gasto total, todo. El ingreso total del negocio.
Ok, creo que es una gran diferencia, notablemente, y creo que a la gente le va a hacer mucho sentido poder entender un poquito. Sí, justamente. Y bien, regresando un poquito al tema de esta parte en donde ya tenías agencia, donde ya estuviste como emprendedor y todo, después de ese proceso, ¿cómo es tu llegada al tema corporativo, al tema de B2B, al tema de justamente Inc. Monterrey, Tech de Monterrey? ¿Cómo se dio esa transición y qué te acuerdas de esos momentos, de ese inicio?
Fíjate que es una historia interesante. Yo después de 2 años cierro mi agencia porque no jaló, o sea, no jaló el business, entonces cierro mi agencia. Me meto a trabajar ahí como community manager. De hecho, antes de llegar al TEC, fui community manager, o sea, hacia co-ops y todo eso, ¿no?
Ok.
Y luego agarré y Monterrey me llamó la atención. Y un amigo mío, que quiero mucho, se llama Pablo, Pablo estaba trabajando en Inc. Yo no sabía que era el TEC de Monterrey, ni siquiera sabía que era Inc., ¿no? Entonces sí, le escribí y le dije, oye, pues me interesa Monterrey, que hay por allá. Y me dijo, pues ahorita nada, pero cuando haya algo, te aviso. Eso fue en enero de 2019. Para mayo de 2019... me escribe, me dice, hay una vacante para un comercial, estamos buscando un comercial. Y dije, ah, pues yo soy comercial. Pero yo en ese momento me sentía mercadólogo.
Tú te sientes merca.
Era merca, bueno. O sea, sí, porque tenía la agencia y sí, todo. Sí. Yo traía la línea de merca. Entonces, entonces digo, bueno, pues tengo experiencia comercial. Pues así, en eso empecé. Y apliqué. Hablé con la directora, la líder, que era la que es el puesto que hoy tengo. La que en ese momento...
¡Ok! Eso está interesante.
Sí. Es el puesto que hoy tengo, pero que en ese momento lo tenía mi jefa Violeta, que la quiero mucho, me dio la oportunidad de llegar al TEC. Me entrevistó, me fue bien y me dijo, te vienes en 2 semanas a Monterrey. Es un trabajo para el TEC de Monterrey, que específicamente en Monterrey, que es este festival, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero no me dieron la planta. No, me dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a ser proveedor de servicios, o sea, vas a proveer venta. O sea, sus servicios son de venta. Entonces, okay. Me contrataron como proveedor de servicios. Entonces yo agarré así como el Chavo del Ocho, con su palito y su bolsita.
Su bolsita, vamos.
Agarré mis cositas, mandé un depósito de una casa con roomies que yo esperaba que sí existieran y no me hubieran...
Bro, me pasó lo mismo a mí cuando llegamos a Monterrey, qué rollo, que igualito. Yo dije, pues lo mandé y un rezo a ver si sale.
Y era lo que me llegué con 2,000 pesos, me acuerdo muy bien. Llegué con 2,000 pesos y con mi primer mes de renta.
Okay.
Y esos 2,000 pesos eran para mi comida del primer mes de proveedor de servicios del TEC. Me fue muy mal.
o sea, esperaban que dijeran, no, me fue increíble. No, me fue muy mal.
Muy mal. O sea, en los primeros meses en el TEC, el TEC de Monterrey tiene un muy alto nivel de rendimiento.
Ya. Yeah.
Por eso es lo que es, ¿no?
Eso, o sea, es lo que es.
Y está rodeado de negociaciones corporativas de muy alto nivel, de mucho colmillo. Yo le decía a mi mamá que yo acababa de entrar a un tanque de tiburones.
Okay.
Yo estaba rodeado de tiburones. Todos eran muy buenos en las negociaciones y, sí, en todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, llego y empiezo a buscar, a traccionar. Hice mi primera venta después de algunos meses. Mi primera venta fue Accenture. Fue un ticket de 750 mil pesos.
Algo tranquilo.
Algo
tranquilo. Pues, pude vender algo ahí, más o menos.
Sí,
y Accenture. No le vendí aquí a Barrotes, a Bastotal. No. Accenture. Ah, ¿ok? Accenture, chingón.
Sí. Yo no sé si puedo decir el monto.
Ya lo dijimos, ya.
Pero bueno, fue mi primera venta. Y ya de ahí, eso fue, yo llegué en mayo, para diciembre me corrieron. Me corrieron, ¿qué? O sea, entre comillas, ¿no? Porque habló mi jefe, ¿qué?, conmigo y me dijo, como yo era proveedor, al proveedor lo ocupaba nada más en el segundo semestre del año.
Ya.
Para vender, era la etapa fuerte de venta, entonces sí, iban a ser 6 meses.
Desde que esta etapa acaba de terminar.
Nos vemos en 6 meses. Y yo le dije, me dijo, hay un puesto que estamos buscando abrir la vacante, pues un poquito para otra línea. Me dijo, pero pues bueno, o sea, y le dije yo, me acuerdo, porque ahí utilicé mis herramientas de negociación, y yo le dije a mi jefa, mira, si tú, o sea, yo no voy a esperar a cuando ustedes tengan el puesto, es decir, yo vine a Monterrey para quedarme, entonces, para cuando me busquen, ya no, yo ya no voy a estar, ¿no? Entonces, ¿es ahorita o nunca? Eso fue un jueves. El viernes siguiente era el último día de trabajo antes de irnos a tus vacaciones de Navidad.
Sí.
Y ya cuando yo ya estaba literal como en las películas, con mi
Ya de
cajita,
que
guardando
vamos, ya te
mis
escondes.
cositas para allá irme, y me dice mi jefa, espérame tantito, no te vayas. Y sale a hablar con Josué, que es mi actual jefe y el jefe de todos en mí, ¿no? Y yo lo vi hablando con él y todo, y regresa y me dice, o sea, me dice, no te vayas, se va a hablar con él. Yo los vi pasar al baño y regresé. Y me acuerdo mucho que regresé y me dice, oye, ven, quiero hablar contigo. Ya me senté, me dijo, ¿sabes qué? Pues te quedas, te vamos a dar la planta a ti, en un puesto específico para vinculación con emprendedores. O sea, se salió un poquito de lo que yo hacía y me mandaron para allá. Y lo tomas, y dije, órale, va, me lo tomo. Y así recibo mi contrato temporal de 3 meses en el TEC como prueba, pero ya contratado,
Sí.
ya no como proveedor. Entonces, así me quedé.
Chingón.
Sí, ya regresando esos 3 meses, me dan la planta, que ahora sí ya entro oficialmente al TEC como especialista en no me acuerdo qué
Y ojo
patocinios.
aquí para todas las personas que nos van a escuchar en este episodio. Creo que una de las cosas muy clave de la anécdota que nos está contando Quique es justamente el tema de cuando conoces tus capacidades, has demostrado tus resultados y estás precisamente determinado a que pase algo, tienes lo necesario para que pueda suceder. Obviamente hay factores que no te involucran a ti, ¿no? Que la persona, que si no está la vacante, que si no,
Correcto.
pero de tu lado ya no quedó el hecho de no hice nada o no empujé las cosas para que se diera, ¿no? Entonces creo que es
Claro.
un bastante lección de cómo algunas de las personas que seguramente nos escuchan y que no todos son emprendedores o están en algún corporativo o están en una nueva área y todo, quieren moverse o quieren buscar y pedir y todo, creo que les podría ayudar bastante, ¿no?
Definitivo, sí, definitivo. O sea, creo que yo, para mí, ese diálogo que tuve con mi jefa fue el diálogo que me tiene hoy en el TEC, porque fue un todo o nada. O sea, yo le dije, si me vas a cortar, córtame ya. Si no me vas a cortar y quieres que esté contigo, contrátame ya.
Total.
Pero no voy a estar aquí esperándote a que te tomes una decisión. Esa fue el verdadero mensaje detrás, con mucha diplomacia y
Sí,
con
sí, sí.
y conversación distinta, pero ese fue el mensaje. O sea, de que, y yo creo que ese mensaje es lo que me tiene hoy aquí. Para mí es como un parteaguas, es un milestone en mi vida que me ha hecho, pues, estar hoy haciendo lo que hago. Y sí, definitivamente.
Súper, súper. Y después de ese segmento, ¿qué sucede ya en el tema de B2B? También que nos platiques un poquito más de todo lo que conlleva Inc. Monterrey, lo que ha ayudado a la gente, en la transición que tanto ha crecido Inc. Monterrey, eso estaría
Claro.
increíble, ¿no?
Sí, mira, y creo que esto lo puedo acompañar de los siguientes 3 años de mi vida en Inc. O sea, eso fue, yo llegué en mayo de 2019 y para marzo, abril, mayo también de 2020 ya entro con mi plan de todo, ¿no? Y de ahí empiezo a hacer la negociación para patrocinios. Yo vendía patrocinios inicialmente para el festival In Monterrey, ¿no? In Monterrey,
Sí.
metiéndome a la pregunta del festival, ¿qué es? In Monterrey nace hace 10 años. Nace como un festival de emprendimiento basado en uno que está en Austin, que se llama South by Southwest. Muy, muy famoso en temas de cultura, emprendimiento, arte, cine. Y de ahí dicen, deberíamos de Rogelio de los Santos, que es el presidente, y Salvador Alba, que fue ese expresidente del TEC de Monterrey, dicen, deberíamos hacer algo así nosotros en Monterrey. Y así nace en Monterrey. Una plataforma, nace como un festival de 3 días, donde reúne a los principales actores del ecosistema nacional e internacional. Ha venido Richard Branson, el de Virgin, o sea, un gran
Ese
empresario.
fue mi primer Inc.
2016, ha estado Gary Vaynerchuk, perdón, también muy importante en temas de marketing y un influencer importante. El año pasado vino Jay Shetty, también un influencer de wellness. Estuvo James Clear, el de hábitos atómicos.
Hábitos
Han
atómicos.
sido muy buenos exponentes cada año, conferencistas de muy alto nivel. Cada año vienen de 6.000, 8.000 personas al festival. Bueno, en pandemia fueron 2 años un poquito complejos y pues, el festival no se pudo ejecutar más que digitalmente, pero bueno, también ahí hubo buenos ponentes. Pues bueno, es un festival amplio, ¿no? Tiene una zona
Sí.
expo, tiene más de 300 conferencias, actividades y momentos, hay fiestas en las noches, son 3 días de
Vaya
locura de
fiestas,
negocios.
están muy buenas, locura de negocios. Me
Sí,
ha
sí,
tocado
sí.
estar ahí, es una experiencia brutal.
Sí, está padrísimo.
Está padrísimo. No se le compara a nada con lo que hay aquí en México de
En
algún tipo
negocio
de
sí es muy bueno,
negocio
el
festival.
emprendimiento, sí es muy, muy amplio. Y ahí, bueno, me dedico a vender, o sea, yo vendía, estoy vendiendo los patrocinios del festival. De ahí en Monterrey evoluciona de un festival de 3 días a una plataforma de emprendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre festival y plataforma? Que el festival nada más son esos 3 días y la plataforma es momentos todo el año para el ecosistema emprendedor. Tenemos una comunidad de más de 130 mil emprendedores a lo largo de México y el mundo que han asistido ahí en Monterrey, que forman parte de la red
De
de
la red.
Monterrey. Y entonces, con esta base de datos se crean 3 líneas estratégicas. La primera es festival, que digo, ya les platiqué un poquito acerca del desglose de eso. La segunda es la línea de comunidad, que hoy se llama eventos para el desarrollo de la comunidad emprendedora y inversionista. Y la tercera línea estratégica es el tema de innovación corporativa, que son proyectos de innovación de la mano de grandes corporativos y gobiernos. Específicamente la última línea, es un hito en mi carrera, por así decirlo, dentro del tech, porque nos damos cuenta, vendimos un producto, un proyecto para, digo, no lo vendimos, es una donación que hace un gran corporativo en temas de filantropía para apoyar la responsabilidad social en temas verdes. Nos dimos cuenta que con este ejercicio que hicimos con este corporativo, podíamos crear un modelo de negocios interesante en temas de innovación. Entonces, nos unimos un equipo de 3 personas, Pablo, Adrián y yo, y le dimos profundidad a lo que es esa línea de innovación. Y es algo que comienzo a empezar a vender. Dejé de vender, vendía patrocinios, pero a la vez también estaba vendiendo estos retos de innovación abierta. Ahí es donde crece verdaderamente el ticket de venta en Monterrey, por mucho. O sea, de vender de 300 mil pesos a 1 millón de pesos, a vender de 1 millón de pesos a 6 millones de pesos a más millones de pesos, ¿no? Entonces, eso pues, nos permite empezar a hacer negociaciones mucho más complejas, un producto mucho más complejo y con mucho impacto y mucha profundidad. Y tickets mucho más grandes y ahí empieza como este camino hacia la expansión del modelo comercial de Monterrey. Se va mi jefa en ese entonces y entra Pablo como líder del área y yo haciendo coordinador de innovación, que era la parte de innovación abierta también, pero aparte también la parte de la venta. Innovación era coordinador de innovación y desarrollo de negocios, que es mi segundo puesto dentro de Inc. Eso pasa al año de... O sea, ya en mi segundo, en mi tercer año en Inc., sí, como segundo año y medio, haciendo a coordinador de innovación. Y ya empieza ahí la carrera a la venta de proyectos de innovación que hizo.
Oye, ¿y qué retos podemos ver ya cuando te enfrentas a tickets muy altos? O sea, no es el típico, estamos vendiendo jabones en un localito que tengo.
Claro.
No es ni siquiera como a lo que me dedico, vender servicios de marketing digital para una empresa con un cierto ticket. O sea, estamos hablando de tickets más complejos. ¿Qué se ve en una negociación como esa? ¿Qué es lo importante dentro de un tipo de negociación así? Eso creo que...
Sí, mira, poniéndonos como el contexto del tamaño de las negociaciones que menciona Pacho, la última negociación de ese tipo que cerré fue de 6.5 millones de pesos. Para vender una negociación de ese, o para cerrar un deal de ese tamaño, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Primero, el tiempo. No, no, no es lo mismo negociar un producto o servicio de un ticket promedio un poquito más bajo, o sea, de entre 20 mil a 100 mil
100 mil
pesos,
pesos.
a vender uno de esos, ¿no? Las negociaciones de ese tipo de proyectos tardan entre 3, 6 meses o un año, ¿no?
Sí.
Porque conllevan muchos puntos a tratar. Son proyectos. Entonces, esos proyectos tienen muchos detalles en todo el proceso que hay que ir cuidando y negociando, ¿no? Entonces, para empezar, el tiempo es muy largo, el tiempo de negociación. Dos, el producto. El producto tiene que valer lo que estás vendiendo, definitivamente. O
Sí.
sea, si no,
No vas a
no.
vender bullshit, o
No,
sea, no,
exacto, y
no,
menos en esos montos.
menos
O
así
sea,
es.
porque para vender esos montos se escala la toma de decisión dentro de un corporativo, porque es venta corporativa, es la que yo hago. Se escala la toma de decisión de un corporativo al CEO, a los C-levels, incluso a veces hasta consejo, porque son montos muy grandes,
Sí,
o
sí, sí, sí.
vicepresidencias. Son montos muy grandes, entonces es algo que alguien tiene que desembolsar mucha lana.
Hay que agarrar el presupuesto de aquí, hay que
Es correcto.
destinarlo, hay que quitar, a veces se le quita de
De
algo,
algunas otras
de algunas
áreas,
otras áreas
es muy complejo y
y
es
un
una
alto
venta.
riesgo.
Sí, claro, exacto. Bueno, depende del
Bueno,
producto.
depende.
Bueno, ya cuando el producto ya
Sí.
está muy avanzado, pues ya hay es más rango de éxito, definitivamente, sí. Pero tiene mucha razón. El riesgo para el comprador, pues es alto, porque dice, pues no sé si lo que voy a comprar valga ese nivel de montos, ¿no?
Sí.
Entonces, eso también es importante. Y otro punto es que tienes que evangelizar a la organización.
Evangelizar.
O sea, y yo le llamaba el evangelizador a esta persona con la que tú estás dialogando todo el tiempo y él va a vender tu producto adentro. Porque el producto, como es muy alto el monto, no, tienes que tú vendérselo a él y tienes que vendérselo a su jefe y luego a su jefe hasta que llegues a la persona que toma es el tomador de decisión.
Sí.
Que va a desembolsar la lana y también se suman otras áreas. Entonces, por eso es que las negociaciones se hacen de 6 meses a 1 año, porque no le vendes a uno, le vendes como a 3 áreas y al C-level, ¿no? Entonces, se escalan mucho las negociaciones y cada vez se hacen más complejas las preguntas y cada vez se hacen modificaciones en producto, porque tienen que ir alineado a la inversión que están haciendo.
Sí, incluso se hace muy personalizado, se hace muy, muy detallado a ver qué necesitas, qué se requiere, que te podemos apoyar. Vas viendo que tu oferta de valor se adapte. ¿Qué tipo de preguntas te ha tocado que la gente te haga esa escala? El tema de...
Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver.
Obviamente con el proyecto, sí,
Claro.
totalmente, pero...
Muy, muy ad hoc al proyecto, pero haz de cuenta que me ha tocado en la misma propuesta. Haz de cuenta que yo te tengo una propuesta de 3 millones de pesos, ¿no? Por decirte. Entonces yo se la presento a la persona y luego me ha tocado presentar la misma propuesta hasta 5 veces con distintos actores nuevos. Cada actor tiene necesidades distintas. Puede ser un área de talento, puede ser el área de merca, puede ser el área de innovación, puede ser hasta el C-level, ¿no?
Sí.
Entonces, cada área tiene preguntas distintas que impactan en sus KPIs. Ah, eso también es otro punto bien importante.
Okay.
Tiene la venta o la negociación tiene que impactar en los KPIs de forma importante de las áreas a las que impactas. Porque si no, no te van a comprar. Si no le pegas a una métrica de impacto o una métrica de performance del área, no te van a comprar. O sea, definitivamente. Entonces tienes que alinear tus proyectos a esas necesidades. Entonces usualmente las preguntas van alineadas a sus KPIs. O sea, ¿qué tanto impacto voy a tener? ¿Cuántas personas voy a alcanzar? Si quiero atraer innovación, ¿qué tipo de proyectos voy a atraer? ¿En qué enfoques me tengo que hacer? Si es una etapa de ideas, si es una etapa de una scale-up avanzada, ¿cuál es el alcance? Entre más precisa la necesidad, menos impacto, o sea, menos impacto tienes a nivel comunicación, pero sí más en calidad. Entonces, hay varias cosas que si quitas y añades, modifican el producto completamente. Entonces, va muy alineado a ese tipo de preguntas. Pero sí hay un alto nivel ahí de complejidad. Y pues bueno, las negociaciones también tocan otros temas. O sea, una vez que ya las cierras, te metes en temas de contrato. Y hacer contratos en ese sentido también es muy complejo. O sea, entran áreas legales de ambas líneas porque ambos se tienen que proteger. Son montos muy amplios, nadie puede perder. Entonces ya te metes en diálogos de negociaciones legales, que también ahí es otra conversación, y en
Okay.
temas fiscales y en temas de finanzas. Ejemplo, mi último proyecto que estuvo en 6.5 millones de pesos, se vendió en dólares inicialmente.
Tasa de
El
cambio,
tipo de
desde
cambio.
eso, tipo de
El tipo de
cambio.
cambio es un... Si lo pueden vender en pesos, véndanlo en pesos. No, o sea, depende, ¿no? Depende del producto
Yo
y
he
el
vendido también en
contexto.
dólares. He vendido también en
Sí.
dólares y proyectos y todo. Y sí, también fiscalmente tienes que ver bien qué pedo porque
Está bien
te,
cañón ese
sí,
tema, ¿eh?
el fisco.
Sí,
No.
se pone bien
Ey,
culero.
Wazowski,
Sí.
déjanos algo. El fisco así se lleva todo. Así que, la
Y fíjate,
neta.
o sea, también el cuidado de ambas empresas, porque tanto el comprador como el vendedor, porque, por ejemplo, nosotros nos tocó cuando el tipo de cambio bajó. A nosotros nos convenía inicialmente venderlo en dólares porque el dólar estaba a 20 pesos. Pasa todo este cambio en la moneda y baja 17 pesos. 17 pesos, ojo, fíjate, 17 pesos en un nivel de negociación de eso, en el que estábamos, era de 7 millones, bajaba a 6.5 millones aproximadamente. Estamos perdiendo por 3 pesos. De tipo de cambio, estábamos perdiendo medio millón de pesos. Ese medio millón de pesos pega a la operación y pega a tu utilidad o remanente. Es decir, obviamente tienes un costo y sobre ese costo tienes una, pues, por algo lo haces, ¿no?
Sí,
Un
sí.
remanente operativo, una utilidad, no, pues depende del negocio. Si hay un tipo de cambio y se cae la moneda, ese medio millón de pesos, alguien lo tiene que cubrir.
Sí.
Ahí entras en otra
Y ahí
bronca.
entra el tema legal de ver quién
A ver
chingados
qué,
tiene que cubrir.
y si cambia, o sea, tú puedes negociar en un tipo de cambio. Es decir, yo te negocio a ti vamos a cerrarlo en 18 pesos. y ya, ¿no? Ahora le baja, está chido. Pero si sube o baja, alguien pierde, ¿no? Sí. O sea, de ahí hay un riesgo. ¿Pierdes tú o pierdo yo? Entonces, todos esos puntos son muy importantes en la negociación. Sí. Porque nadie quiere perder. O sea, 100 mil pesos o medio millón de pesos no son un gancito. Entonces, todo eso se cuida en el proceso de venta y en el proceso de negociación. Por eso son tan largas, porque una vez que ya cierras, te echas 6 meses cerrándolo, te echas otros 3 meses en contrato, 4, ¿no? Sí. También te echas un año de estar ahí estar nada más ahí. En el
diálogo
en negociación. O sea, negociación, todo es negociación, y es bien complejo y es bien estresante, y bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero está padre, o sea, es un proceso de venta muy complejo.
Interesante.
Sí.
Ok, creo que con eso nos deja bastantes. Oye, ¿y cómo formas a personas en B2B? O sea, si bien creo que la gente algunos de los que tenemos acá que nos escuchan, gente que está como en emprendimientos y negocios y todo, sí ve la parte de B2C, vender al consumidor final, pero también hay un mercado interesante, el B2B. Yo que he llevado la parte de comercio electrónico de varias marcas, veo cómo está chingón vender a B2C, pero también estas marcas pueden vender B2B sus productos, ¿verdad? Obviamente tienen que reacomodar que desde su empaque, desde los volúmenes de compra, desde todo, y muchas veces lo pueden hacer, y es una persona que te compra un volumen enorme y aumentan, se disparan tus ventas y tú estás contento, ¿no? ¿Verdad? Pero sí. Pero en ese proceso lo pregunto porque creo que hay mucha gente como de, no, pues es que cómo le vendo a una empresa y todo. Obviamente, me refiero a pequeña escala, no quizá ahorita venta corporativa, pero de aquí a este, de punto A a punto E, ¿qué requiere una persona que está en comercial para volverse un comercial B2B? ¿No hay algo ahí que tenga que entender, algo base, algo por ahí?
Yo creo que el tipo de venta B2B, si eres vendedor, es el tipo de venta más compleja. Porque pues, por ejemplo, yo que vendí, y yo decía que era difícil vender multinivel, ¿verdad? Pero ya llegué a estos niveles y ya sé compartido, ¿no? Pero, por ejemplo, al preparar a gente en B2B necesitas tener un perfil muy específico. Yeah. Sí, es muy importante el perfil. Porque este es un perfil que, primero que nada, tiene que tener mucha agilidad mental. Porque las conversaciones business to business se dan en el transcurso. Tú tienes que tener un pitch, tienes que tener un proceso. Sí. Pero hay mucho diálogo que se genera dentro de la misma conversación. Entonces tienes que tener a alguien que sea de fácil palabra, o sea, que sepa hablar muy bien, que le guste hablar, pues,
sí,
que tenga facilidad de palabra, que sea persuasivo, que tenga una naturaleza interpersonal, okay, es decir, que se pueda conectar y comunicar muy bien con las personas y pueda entender también muy bien a las personas y escuchar muy bien, ¿no? También es un punto. Alguien que tenga mucha resiliencia, porque algo que es importante en las ventas es que estás acostumbrado a que te digan que no. Y estás acostumbrado a llevar negociaciones por mucho tiempo que implican un monto muy grande y que por una u otra razón se pueden caer.
Okay.
Entonces, tener la capacidad de estar sereno ante eso también es importante, ¿no? Entonces, para empezar...
Muy estoico,
exactamente. O sea, y para empezar, el individuo, ¿no? Es muy importante. Porque si tienes a alguien que es muy aprensivo, en la venta, le va a costar mucho trabajo, porque algo que pasa mucho en las ventas B2B es que no puedes tener control de la negociación. La negociación es cambiante, ¿no? Cuando estás dialogando te pueden hacer modificar, deshacer, preguntar. Entonces ahí el producto con el que tú inicialmente llegaste quizá no sea el producto con el que salgas.
Termina siendo otro.
Entonces, si tú quieres controlar todo el proceso de venta, no se va a poder. Entonces no es agresivo, sino tienes que
moldearlo, ¿no?
Tienes que ir fluyendo, ir entendiendo y sobre eso ir construyendo tu venta. Entonces sí, eso también es importante. Y también tienes que tener mucha técnica. Tienes que conocer muy bien metodologías de venta, es decir, uh-huh, procesos de venta complejos, metodologías de obtención de budget, el BANT, por ejemplo, que es Budget, Authority, Need y Time. Ese tipo de metodologías de venta también son importantes, el flywheel, etcétera. O sea, meterte a la técnica de venta B2B es importante. Y pues bueno, primero que nada, pues sí, es creo que es eso, ¿no? Y ya de ahí pues, salir a la venta. La venta no se hace en la teoría. O sea, eso es bien importante también. O sea, nunca vas a aprender a vender en la teoría. Entonces tienes que tener horas vuelo, como en los aviones. O sea, tienes que salir a vender a la calle. Algo que me ha ayudado mucho a aprender a vender a estos niveles corporativos es que yo empecé vendiendo en la calle. Es decir, te acostumbras a que a tocar de puertas.
De barrio, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ¿qué onda, oye, qué hay aquí?
¿Me compras? Ajá, o sea, a tocar puertas, a recibirnos y andar caminando por la calle buscando clientes en plazas y así, ¿no? Así empecé. Sí. Entonces, ahorita, pues, ya estás acostumbrado, dices, ay, pues, tengo aquí un megacorporativo, pues no hay que, tienes que estar acostumbrado.
Pero
tienes que tener ese piso,
ese barrio, ese barrio, esa calle, ¿no?
Esa calle de haber estado tocando puertas y te han dicho que no, y no tenías ni un peso, y porque no has vendido, porque no te han comprado, eso te da la resiliencia para poder atender negociaciones de alto nivel que se pueden caer. Y sí, que tú dices, bueno, es una más de las...
Una de las
miles que he hecho.
De las miles que
Entonces, he hecho. Entonces también son mucho importantes. Yo creo que es mucho del individuo, de la venta. O sea, es muy, muy algo interpersonal, intrapersonal.
Ok, increíble. Digo, creo que a grandes rasgos dentro de lo que hemos ido mapeando han sido bastantes, bastantes buenas cosas. Sí. Tu trayectoria, las bases, Inc. Monterrey, los diferentes roles que te ha tocado, el tema de las líneas que trae Inc., ¿no? Toda la parte ahorita ya de venta corporativa, la parte B2B, creo que son de los puntos más importantes que tenemos. ¿Algo que te gustaría compartirle a la gente? ¿Algo que hayas aprendido estos últimos años, este último año? ¿Algo que hayas entendido y dicho, oye, esto lo quiero compartir, dejárselo a la gente que le pueda servir de algo?
Claro, claro. Mira, te quiero compartir mi último año. Creo que es un buen punto lo que puedes decir. El último año pasé a ser líder del área, ¿no? Uh-huh. Me quedé en la plática con la que estábamos. Inicialmente me quedé como en la coordinación. Llevo sí. coordinado de innovación. Pero también en ese lapso de coordinar, también se me asignó un equipo pequeño de ventas, ¿no? Sí. Entonces, como también aprendizaje para los distintos equipos o para las personas que nos están escuchando, existen dos tipos, dentro de un área de ventas, existen dos tipos de perfiles. El hunter y el farmer.
Okay.
El hunter, que es el cazador, es el que sale a buscar nuevos clientes. El farmer es el que cosecha los clientes que ya se tienen para que cada año haya recompra, ¿no?
Ok.
Entonces,
eso es... como el business development y el...
Customer success.
Sí.
Ajá.
Yeah. Ok.
Ajá. En términos de venta, o sea, en venta técnica o lenguaje de vendedor, está el hunter, ¿no? Es el cazador y el...
Sí, como el new acquisitions y el business development es como le hago para retenerlos y crecerlos, ¿no?
Sí, puede ser. Es que el business development, hay varios tipos. O sea, el business development busca nuevos negocios.
Ok. Yeah.
Es decir, que también es un rol que puede tener el mismo director comercial, ¿no? Es decir, nuevos negocios es algo que no tengo, pero, por ejemplo, la introducción a la innovación corporativa a una línea estratégica de Monterrey es desarrollo de nuevos negocios. Es business development. Es decir, hay una necesidad en el mercado, yo tengo un producto que pueda resolverlo, empiezo a construir un nuevo negocio, ¿no? El desarrollo de un nuevo negocio. La venta frontal o la línea comercial, que a la que me refiero, que es el cazador y el
farmer.
El cazador, pues justamente vende los productos ya existentes con nuevos clientes, ¿no?
Yeah.
Yo en su momento, cuando me asignan a coordinador, yo me encargo de liderar el equipo de cazadores.
Okay.
Coordinar al equipo de Hunters o Front, le llamamos nosotros en ese momento Front, ¿no? Estamos dando muchas técnicas, pero bueno, el cazador, ¿no? Yo me dije el equipo de cazadores y había una persona que se encargaba, que es ahorita mi mano derecha, Ale, y se encarga de él el desarrollo de los clientes que entran.
Sí.
Entonces, posteriormente, ya después de un tiempo, el líder que en ese momento ha habido rotación de líderes, pues seguido en manera comercial porque pues, es complejo, ¿no? Y hay una modificación también del líder. Y nos quedamos sin líder durante el festival, que es el momento más complejo del año.
Sí, vital.
Entonces tuvimos que cerrar filas y ahí me tocó conocer al equipo. Agarré yo el rol de interino, no por designación de nadie, sino porque era eso o a ver qué hacíamos, ¿sabes? Entonces me tocó ahí agarrar el rol de líder y empezar a conocer al equipo desde una línea un poquito de liderazgo. Y nos fue muy bien, la verdad nos fue muy bien en ese festival. A partir de ese festival, en enero me hacen de este año, me hacen líder del área, líder de atracción, enfocado en atraer corporativos, marcas y gobiernos de México y además de internacional, de América. Y pues bueno, de ahí empiezo este rol de liderazgo que nos ha ido en estos 6 meses que tenemos, nos ha ido muy bien. Gracias a Dios, algo que es muy importante y que les quiero comunicar es, la venta es medible a nivel numérico, es decir, los ingresos, pero algo que no miden las áreas de venta, que es muy importante, es su estructura comercial. Tú puedes tener un producto y con ese producto puedes salir a venderlo, ¿no?
Sí.
Pero necesitas una estructura comercial que mantenga la operación del producto que vendes. Tanto quién recibe el requerimiento, quién le da seguimiento al cliente, quién le da seguimiento al cliente durante todo el proceso del proyecto,
Sí.
cuál es el sistema de costos correctos, cuál es, porque algo muy importante es meternos, vamos a meter a los Exceles, ¿no? Pero algo muy importante es que los establecimientos de metas vayan solventados en proyecciones de ingresos reales, ¿no? Entonces, todo eso. Usualmente uno puede pasar, ¿no? En algunos negocios de que, ¿sabes qué? Yo digo que este año vamos a vender 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio a entender. Porque yo creo que ese es el mercado. No, es
No,
medible.
está
O
equivocado.
sea, todo se puede
Sí,
medir con
sí. Ah,
infraestructuras comerciales
y
buenas.
ahí agregaría eso. Todo se puede medir, pero lo que acabas de decir, hay que saber qué medir.
Exactamente.
Todo puedes medirlo para mejorarlo. Sí, pero hay que saber qué tienes que medir para que realmente se
Para
dé el
saber hacia
resultado.
dónde vas.
Sí.
Porque, y eso es, o sea, uno se imagina, y digo, desde el desconocimiento, cuando alguien ve un vendedor o un director comercial, se imagina que su única labor es vender mucho. Pero no. Tienes que meterte mucho a los números y a las proyecciones de ingresos. ¿Hacia
Sí.
dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Quién es tu pipeline de ventas para el siguiente año? ¿Por qué vas a vender lo que dices que vas a vender? Todo eso. O sea, tú solito como director comercial te pones la soga al cuello de lo que, porque tú proyectas la venta. Y si no llegas, valió, valió.
Vale.
¿No? Entonces, esto es muy importante, no solamente la venta, que es lo único que se ve usualmente, sino la infraestructura, es como un iceberg, la infraestructura comercial y la infraestructura de costeo, la infraestructura de producto, el proceso de venta mapeado, el por qué está armada la presentación así, el pitch de ventas, es por qué dices lo que dices, en qué momento tienes que decir lo que tienes que decir. ¿Cómo haces los cierres? ¿Cómo haces el seguimiento postventa? Todo ese proceso está detrás de una venta. Y eso es lo más importante que tiene que mapear un director comercial o un director de área de ventas, ¿no? O sea, no es la venta, no es el
Sí,
número.
no, no
Es
es el
todo lo que
número,
está
sí.
detrás del número que
Todo lo
hace
que
que
está
ese número se llegue, ¿no?
Ok.
Entonces, eso es algo también muy importante que hay que tomar en cuenta a la hora de vender, ¿no? Y digo, como que me fui un poquito, pero como en el mensaje de qué es lo que le. ¿Qué mensaje le darías? Por ejemplo, yo creo que la carrera per se o un profesional de ventas mucho tiempo estuvo muy estigmatizada, ¿no? A la
Sí.
gente no le gustaba que le vendieran. Ya esto tiene mucho que ver por los métodos de venta que te echaban los bancos, de que te marcan y de que 30 veces al día para venderte la misma tarjeta y ya te dijiste que no, y así, bueno, eso estigmatizó mucho la venta, ¿no? Los vendedores. Pero yo creo que la venta es una labor muy noble, es una labor muy padre. Si te gusta vender, es decir, y también y empujo mucho a posibles nuevos jóvenes que estén buscando oportunidades de, ¿sabes qué? No sé qué hacer. O sea, si tienes habilidades de hablar con las personas y sabes vincularte bien, creo que la carrera de venta es una carrera muy padre, te enseña mucho. El vendedor aprende a hacer mucho tipo de negocios porque los ve, los conecta con ellos.
Sí.
Entonces, salir, quitarse, porque yo me dediqué a la mercadotecnia en su momento porque quería que me quitaran el estigma de vendedor.
Ya.
Pero yo soy lo mejor en las ventas, ¿no?
Sí,
Entonces
totalmente.
regresé, pero no me la
Regresaré.
creían, ¿no?
Sí,
Entonces
sí, sí.
digo, las ventas es algo chido, dedíquense a eso si les gusta conectar con la gente. El producto es importante, pero el vendedor es más. La gente no compra el producto, la gente compra el vendedor. Entonces, si tú conectas bien con las personas, los escuchas, resuelves una necesidad existente, porque si tú vendes por vender, no te van a volver a comprar. Manchas también un poquito tu reputación, etcétera. O
Reputación.
sea, tienes que dar mucho valor alineado a, tienes que ser una persona empática, alguien que se vincule con tu cliente. Tú no haces clientes, haces amigos, también eso es importante. Y la gente te va a comprar por quién eres. Yo creo que mucho del éxito de mi carrera de vendedor es porque la gente confía en mí. O sea, confía que lo que le estoy diciendo y le estoy vendiendo les va a funcionar. Y no confía en, yo no digo que vaya a funcionar porque yo lo dije, sino porque estoy solventando el porqué. Escojo muy bien lo que vendo, los productos que pongo
Y a
yo a
la
la
persona a la
venta.
que le vende.
Entonces la gente, exacto, la gente confía en mí y eso me ha permitido generar una cartera de clientes importante, vincularme a un nivel importante también en el ecosistema.
Sí.
Entonces, también eso es algo muy importante, ¿no? El vendedor. Hay una frase muy, muy, muy interesante que dice que si tu producto no se lo puedes vender a tu mamá, no lo vendas. Porque pues, si es algo que sabes que no le va a servir, no lo vendas. Si no se lo puedes vender a tu mamá, no lo vendas. Entonces, pues bueno, o sea, eso es como con lo que cerraría, ¿no? O sea, es eso, básicamente.
Excelente, va, súper. Creo que nos llevamos bastante buen aprendizaje de negociación, de ventas, de emprendimiento. venta corporativa, B2B. Sí. Pues qué gusto tenerte por acá en el podcast, un buen episodio, y espero que la gente que nos esté escuchando por ahí se lleve lo mejor de esto. ¿En dónde te pueden encontrar, Quique, para que si tienen dudas, si quieren aprender de ventas también, y todo esto?
Claro, qué bueno que lo mencionas. Mira, yo tengo una consultoría comercial para enseñar a temas de áreas comerciales, desarrollo de áreas comerciales. Se llama Rusk Strategy, me pueden encontrar así la página específica, pero a mí, Enrique, individualmente, me pueden encontrar en Instagram como Kike-Rusk. Ahí en mis redes, pues ahí me pueden escribir y cualquier LinkedIn. Duda que tengan. LinkedIn, pues aparezco como, creo que es Enrique Ruiz.
Sí, tal cual.
Enrique Ruiz Sandoval Castro en LinkedIn. Pero sí, principalmente mi cuenta principal y donde siempre me van a encontrar es en Instagram, Kike-Rusk.
Va, perfecto. Súper. Pues qué gusto tenerte aquí y pues nos vemos en un siguiente episodio de Commerce.
Gracias por invitarme, Pacho. Nos vemos.
Chao.